Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gusto en saludarles este 27 de octubre del 2022, jueves. Qué gusto que estemos en sintonía del Independiente Radio. Transmitimos desde San Salvador para todo el mundo este programa independiente realmente. Bueno, así es su nombre, el Independiente Radio. Una hora de información, de análisis, de interpretación, de participación ciudadana también. Sobre todo eso, tomarle el pulso a la nación, cómo la población está entendiendo los sucesos, los acontecimientos, el devenir de su historia. Así que aquí estamos. Gracias por su sintonía. Nosotros estamos al 100 en este programa. Creo que estás al 100 ahí en la cabina y en redes y con aparatos y chunches. ¿Cómo está la cosa ahí?
Al 100, Walter, al 100.
Al 100, excelente, Fran, porque estamos transmitiéndolo en vivo, en YouTube Live, en Facebook Live, también está la radio. Es importante que ustedes lo compartan, que envíen el enlace a sus amistades, a sus amigos, a su familia, en la diáspora también, que se sepa, que se conozca, para que sepan la realidad, porque en este metaverso en el que vivimos, bueno, está difícil. Pero mire cómo son las cosas. Qué interesante. Yo me acuerdo que en algunos programas anteriores yo les comentaba un libro del padre John Sobrino titulado Conversaciones con John Sobrino, escrito por Charles Mármol, que lo publicó la UQ Editores, pero primero salió en España. Pero hay una parte ahí en ese libro bien interesante, porque dice John Sobrino que a veces el padre Yacuría parecía efusivo, con bastante aliento, muy alegre, pero a veces dice que mostraba con elegancia su abatimiento. Dice que Yacuría pasó por momentos, dice, de oscuridad, nunca de desesperación, pero sí de oscuridad, de difíciles, y que a veces él tenía un malestar, sobre todo cuando no veía expectativas en el diálogo y la negociación. Estamos hablando del 83, 1984, en el 85. Y que en un momento, dice John Sobrino, que le dijo el padre Yacuría, le dijo, mira, John, ya solo nos queda la estética. Así como quien dice, o sea, ante ese conflicto, ante la guerra, ante la muerte que estaba en ese momento viviendo El Salvador, le dijo, mira, solo nos queda la estética, es decir, el arte, o sea, la cultura, las expresiones de diferente tipo, porque no avanzaba el diálogo y la negociación. Y entonces, esas experiencias personales que están ahí en ese libro, de repente a mí me impactan también, porque en esta realidad que estamos viviendo a nosotros ahora, de repente nos encontramos que lo que nos queda es la estética. O sea, la gente está luchando, está sobreviviendo, está haciendo el esfuerzo. Y hablando de esa estética, miren ustedes esta canción que han creado, pues, popularmente un grupo de ex combatientes, ex veteranos, hablan de que se han unido, de que están en lucha. Es la estética. Llega un momento en que ya solo nos queda la estética, el arte, la cultura, la belleza, lo sublime. Fíjense esto, es una belleza esa canción. Escúchenla, escúchenla. De los veteranos. Oigan. Thank you.
querido escuchar, porque hasta la vez ningún gobierno nos ha querido escuchar. Hoy estamos exigiendo lo que se nos prometió: hospital especializado, pensión e indemnización. Hospital especializado, pensión e indemnización. Nosotros los excombatientes y todos los veteranos, ahora estamos unidos en la lucha como hermanos. Ahora estamos unidos en la lucha como hermanos. Solución, 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 solución a nuestra situación. Solución, 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 solución a nuestra situación.
Bonita, ¿verdad? O sea, llega el momento en que solo queda eso, la estética, la que, qué hermoso ese canto, dice, veteranos y excombatientes, dice, ¿verdad? Nos hemos unido para buscar solución, solución, solución. Queremos nuestro hospital, dice, queremos nuestras pensiones. Tremendo. Tremendo a dónde hemos llegado, pues, porque cuando ya no hay razón, ya están abusando de la información y están en esto, llega la estética, llega lo sublime. Pero hay una canción también sobre la no reelección. Hay, como hay de todo, o sea, la gente busca cómo expresarse. O sea, como están ya casi emplaneados todos los medios de comunicación, ya no hay espacios, casi, quedamos poquitos. Entonces de repente la gente se expresa como estos veteranos, excombatientes que están unidos pidiendo su solución a su problema. Aquí está una también que canta la no reelección. Escúchenla, qué belleza es. Esa está adornada con unos títeres y unos muñequitos ahí. Precioso el video.
Busca, escuchen la constitución, eso. El presi más cool del mundo ya quiere la reelección. ¿Será que no le han leído lo que dice la constitución? Dicen quieren más tiempito para poder hacer las obras, pero en estos 3 añitos al pueblo le dan las horas. Que ya no hay pisto ya para nada, miren cómo está la cosa. Para anuncios y magistrados, ahí sí se van de bolsa. De las leyes del país con indiferencia y disimulo, y a pesar que las reglas son claras, se las pasan por el... Por el nepotismo,
que no se relija.
Por la corrupción,
que no se relija.
Por la dictadura,
que no se relija.
Y por la inflación,
que no se relija.
Que quieren la reelección, porque aquí ya es el paraíso. Lo dicen todas las bocas, pero emigran que es macizo. Y la diáspora golondrina se la tienen bien bajada. Si les muestran las maquetas, la reelección está afianzada. Que no tenemos que envidiarles a los países desarrollados. Que me dicen del salario, ay, si estamos cagados. Si el presi se reelige y se va por esa ruta, corrupción y hambre me espera, no seguirá llevando. Por el nepotismo,
que no se relija.
Por la corrupción,
que no se relija.
Por la dictadura,
que no se relija.
Y por la inflación,
que no se relija.
Bueno, es tremendo, ¿no? Además es hermoso cómo la gente busca esa forma de expresarse. Como le dijo Yacurí a John Sobrino, ya solo nos queda la estética. Bueno, aquí está la gente expresándose en estas canciones, pero hay memes, hay todo tipo de un arte popular, eso es lo que se llama. Porque la gente, de todas maneras, expresa pues ese su descontento, de todas las formas, de todas las maneras. Entonces, bueno, en este programa hoy vamos a tener el tema, el eje central. En El Salvador estamos viviendo una guerra asimétrica. Vamos a explicar ese término nuevo. O sea que hoy en el programa vamos a aprender un término nuevo. Guerra asimétrica. Ese que, bueno, es esa guerra abierta total en todos los frentes. Eso es lo que estamos viviendo nosotros. Vamos a explicarla. ¿Qué significa eso? Porque es un asunto sistémico, modélico. Ya lo vamos a explicar en el pan pan al vino vino. Y también tenemos informaciones, denuncias. Sigue esta situación difícil. Lo vamos a ir desarrollando en el programa, ¿verdad? Para que ustedes también entienda y se ubique en qué momento histórico en el que estamos viviendo. ¿Qué es lo que pasó en El Salvador? ¿En qué momento estamos? Y perspectivas, pues, de hacia dónde vamos, ¿verdad? El sufrimiento y la afectación a miles de personas, ¿verdad? Ya van a ver toda esta temática que nosotros tenemos aquí esta tarde, ¿verdad? Las amenazas a los periodistas ahí en Radio Suchitlán, la gente que se ha quedado sin sus siembras y sus frijoles, las alcaldías, bueno, ya no tienen nada, se acabaron el FODE. Miren, la gente está, ellos, haciendo las propias obras, tapando los hoyos, haciendo las obras. La gente está reparando las calles. Bueno, pueblo, pobre pueblo. Vamos a hacer una reflexión de eso también, tenemos esa nota. Y por supuesto el asunto del TPS, ¿verdad? Ese riesgo que existe, pues por la mala conducción del gobierno respecto también a ciertos temas de diplomacia y sobre todo con Estados Unidos. Hay la escasez de medicina, tenemos denuncias sobre lo del frijol, también que uno de cada tres no estudia. Imagínense qué gravedad todo eso. Bien, así que bienvenidos al Independiente Radio 2:12. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:13 en todo el país. Vamos a tratar de ir un poco rápido. Si nos ven que estamos así como medio corriendo, es que tenemos una gran agenda y no queremos dejar ninguno de los puntos que hemos preparado afuera, porque hay que englobarlos todos y después ver todo eso dentro de esa guerra asimétrica que estamos viviendo. Miren, los periodistas de la radio Suchitlán están denunciando intimidaciones, persecución. Son cerca de 12 periodistas ahí en esta radio comunitaria, ahí en Suchitoto y en el departamento de Cuscatlán. Tienen una programación, bueno, local, una programación bastante bonita. Bueno, son bastante independientes en lo que cubren también, no llevan una agenda oficialista, digamos. Y entonces de repente aparece gente que les da seguimiento, empiezan a preguntar por sus familias, empiezan a llamarles por teléfono amenazándolos, averiguando las residencias, los horarios de sus turnos. Entonces ya empezaron también a intimidarlos ahí. Entonces una comunidad que tiene este esfuerzo interesante de comunicación popular, de comunicación alternativa o radio que es de ahí, de la zona, que se escuche en la zona, pero por supuesto con programas locales. Interesante el proceso que se está viviendo ahí esta gente. Entonces uno de ellos dice de que somos un medio de comunicación comunitario y denunciamos y exponemos, dice, la situación de las comunidades, y parece que les incomoda a algunos sectores ahí de la zona. Bueno, nosotros asumimos esa denuncia y les decimos que es parte de esta locura que se ha comenzado a vivir en el país, y entonces que hagan la denuncia a los, como lo han hecho, a los medios de comunicación y también a los organismos pertinentes, ¿verdad? Y que se acerquen también a otros sectores, que se organicen, y pues ahí hay que mantenerse, ¿verdad?, con la verdad, porque hay una de las características de estos regímenes, lo que estamos viviendo, es que no les gusta la verdad. No les gusta la verdad porque los desenmascara, porque los deja en evidencia. Entonces ese es uno de los de los puntos. Por eso hay que denunciarlo y por eso nosotros les expresamos a ellos nuestra solidaridad. Vaya pues de aquí, del Independiente Radio, para la Radio Suchitlán, ¿verdad? Ese trabajo comunitario que todos realizan, pues un apoyo, un abrazo solidario también. Y aquí estamos a la orden para lo que ustedes también dispongan. 2:25 en todo el país. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, y hablando de situaciones, fíjense que yo, a mí me ha impactado, antes de pasar a lo de las comunidades, me ha impactado un video de una señora. Voy a ponerles el audio. Esta señora que le han llevado prácticamente a toda la familia a preso, desde su papá, que es un adulto mayor con enfermedades y que cuidaba una finca por años, y después iban con su mochila a vender tortillas. En fin, es un drama, pero parte de ese drama, escuchémoslo para seguir, y después vamos a hilar todo en una sola interpretación, para que veamos estos hechos y vamos viendo uno sobre otro. Escuchemos a la señora ahí. Escuchémosla ahí.
Mi papá y mi hermano mayor están en Izalco, y mi sobrino y mi cuñado están en Mariona, y mi hermana Daisy y mi hermana Elsa están en Apanteo. De ellos 6, yo me he hecho cargo.
Evelyn Sandoval tiene 6 familiares encerrados desde mayo bajo el régimen de excepción. Entre ellos su padre, de 66 años y enfermo del corazón. Caminaba a la finca de café que cuida y administra desde hace 45 años, cuando un grupo de policías le salió al paso.
Mi hermana, pues se le dio un beso y se despidió y se fue. Caminaron como, allá son vueltas, como 2 vueltas, es como aquí. Caminaron como 2 vueltas cuando encontraron a un grupo de policías y les dijeron que se pararan. Ellos, con su mochila en el lomo, con tortillas, hasta unos huevos duros que llevaban, se detuvieron y los registraron. Y les dijeron que ellos quedaban detenidos.
Con los padres encerrados, han quedado 11 niños que no tienen quien les ayude.
Me dice, tía, me dice, ¿cuándo me va a traer mi papá? Yo ya quiero que mi papá los compre pan y dulce. A los niños del Garden, a 2 ya les dijeron que no van a pasar el grado, porque ellos no quisieron estudiar ya. Van a quedar aplastados en este año. Le digo, y si esto llega al oído del gobierno, le digo yo a él, que de qué les sirve que les haya dado tablet, cuando les ha quitado el amor de padre, les ha quitado el amor de madre.
Desde luego, Evelyn se siente engañada por el presidente Bukele.
Yo estoy arrepentida 1000 veces de haberle dado mi voto. Desgraciadamente yo se lo di. Yo se lo di porque pensé que él iba a ser el cambio del Salvador. Y fue lo peor del Salvador.
Bueno, ahí está, es la voz de la gente, esa es la gente expresándose. Dice que está arrepentida, dice la señora, qué tremendo, ¿no? Ese drama está viviéndose a lo largo y ancho del país. Y hay más de 80 muertos, ahí hay sangre, ahí hay cadáveres ya en las espaldas de este régimen. Pero miren cómo son las cosas, las comunidades, ¿verdad? Que, bueno, creyeron la narrativa, se tragaron como un dulce envenenado los cuentos, los memes, las historias, los fake news, todo lo tragaron. Fíjense ahora, las comunidades están reparando ellos sus propias calles. ¿Esa gente? Ahí tenemos el ejemplo de el cantón Galindo Arriba. No, Gualindo Arriba, esto es en Lolotiquillo, en Morazán, ahí está la gente. Ellos arreglando la calle, echándole cementito a la calle, porque quebraron el FODES. Que no entienden eso. O sea, hubo una política de Estado de quitarle el fondo, de vaciar a las alcaldías, dejarlas que se asfixiaran, dejarlas que se murieran las alcaldías, para que, era una política electoral, para que la gente no viera trabajo en las alcaldías, que se decepcionara de las alcaldías, entonces votaran por esa nueva bandera política. Es bien maquiavélico eso y bien cruel. Ahí está la gente, ahí están, ¿verdad? Ahí están, ahí como en ese caso, construyendo, echándole cemento, metro a metro, a las calles. Y si, miren, si sumamos en los 262 municipios de todo el país, esto se repite, pero en una cantidad de proyectos, una cantidad de programas, una cantidad de cosas que estaban haciendo las alcaldías que fueron cercenadas. Ahí están, los que están viéndonos pueden ver esas imágenes, ¿verdad? Las alcaldías en crisis, financiera, pues porque le quitaron el insumo. Y yo podría mencionar la cantidad de alcaldía de Conchagua, de la zona que es de la Unión, la zona de Cuscatlán, de eso, Aguachapán, todos esos lugares pobres, porque al no tener fondos, las comunas, bueno, primero no tienen ni para pagarle a la gente que trabaja ahí, mucho menos para hacer proyectos. Entonces viene y esto se suma, súmele a esto usted los proyectos. Bueno, estaba viendo la barbaridad de Soyapango, por ejemplo. Soyapango es un drama. Es un drama porque, aparte de que no hay fondos, ¿verdad?, pero también tienen el mal manejo de los alcaldes, o sea, unos alcaldes inexpertos y unos alcaldes también que haciendo una mala gestión. Tienen la de Mexicano, ¿verdad? Cada semana es problema de basura. Yo tengo aquí registro de denuncias de cantidades de municipios que tienen problemas con basura. Entonces, todo lo que es el desarrollo local, todo lo que se había alcanzado en empoderar a estas comunidades, empoderar a las personas, por supuesto, de las comunidades, están en ese enorme retroceso. Es un retroceso. Ese es un tema. La gente en las comunidades, asumiendo ellos solos, construyendo muros, arreglando pupitres, haciendo las calles, la gente, pues, bueno, yo les pregunto, ¿qué piensan? ¿Qué piensan ahora? ¿Se arrepienten como esa señora que dice ahí que se arrepiente una y mil veces, dice esa señora ahí en el audio que acabamos de pasar? Ahí está la gente. Cuando usted esté ahí con eso, bueno, lo mínimo que se le puede pedir es, piense pues, o sea, algo crítico, trate de entender lo que está pasando, porque está pasando por eso. Hay unas comunidades, aquí tengo yo un caso de Bolívar, ¿verdad? Allá en la Unión, este municipio en Bolívar, que la alcaldía se declaró que no podía celebrar las ferias patronales, porque no tenía nada de pisto, nada, en las ferias patronales en Bolívar, en crisis la alcaldía, la comuna. Entonces vinieron los hermanos lejanos, hicieron una cabuda ahí entre algunos pudientes de la zona, bueno, y pagaron ahí unas bandas y unas palillonas, unas batuteras, ahí están, bailando, ahí salen las fotos, pero hay otros municipios donde son particulares los que están asumiendo eso, porque podríamos decir entonces, quebró literalmente las alcaldías, quebraron literalmente. Ahí está. Usted piense entonces, piense en eso. Piense cómo vamos a ir hilando todos estos temas vamos a ir hilándolos. 2:23 en todo el país.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Y ahora hacemos un cambio rápido también, porque quiero que vayamos viendo hechos, acontecimientos, y luego hacemos una sola unión y lazón de todos estos temas. Escasez de medicina. La gente sigue señalando escasez de medicina en el sector público. Ahí sigue la gente diciéndolo. Hay un monitoreo que presentó el Foro Nacional de Salud, el FNS, dice de que, bueno, hay centros públicos que enfrentan desabastecimiento de algunos medicamentos que incluyen fármacos para tratar enfermedades crónicas incluso, y ahí está, hacen mención de eso. No voy a mencionar todo pues, pero lo que quiero es que lo entiendan, que es una de las situaciones en la que están, ¿verdad? En el centro de salud de Ayutuxtepeque, en San Martín, en Ilopango, en Santa Lucía, en Soyapango, Unicentro, en Cuscatancingo, en Mexicanos, en San Marcos, de todo eso, hay un reporte de lo que tienen. Y casi todas las personas que han entrevistado, encuestado, están reportando esa escasez de medicamentos. Básicamente, lo que no hay, imagínense, son para enfermedades crónicas. Ibersartán, Enalapril, la metformina. Y también hay casos, dice, que se registró, imagínense ustedes, ni acetaminofén había, ni aciclovir, ni hierro, ni hidroclorotizada, ibuprofeno, neomicina, nada. Ay. Pobre pueblo este, man. ¿Qué pueblo este? Puta, mano. A la diabla, mano. Y encima de eso presentan el presupuesto y lo presentan como la gran cosa. Y si usted escarba un poquito en el presupuesto, han recortado a 13 hospitales en el presupuesto del 2023. Pero vaya a ver si le quitaron a las comunicaciones de todas las instituciones, de las autónomas, de los ministerios y de CAPRES. Nada, no le quitaron nada. Entonces, yo no sé, pues, yo no lo ven. Es que no lo ven, pues. Entonces tiene que haber algo. O hay una venda ahí en los ojos, o aquí hay algo, otro tipo de cosas. O hay otro tipo de fuerzas, ¿ya? De mal espíritu, otro tipo de fuerzas que los hacen que no lo vean. Pues para, yo lo veo, no sé si ustedes lo ven. Ahí está la gente, la señora dice, mire, yo estoy arrepentidísima. Se han llevado a 6, 7 de mi familia, me han dejado aquí 10 monitos, mire cómo está la cosa, ya no puedo. Estoy arrepentida, vaya, lo dice. Los otros salen de su casa, salen ahí, hacen una cabuda, compran una bolsa como pueden de cemento y llenan en las calles. No hay, y van al hospital, no hay medicina en el hospital. Y es enfermedad crónica, imagínense. Y de repente aparece el presupuesto y que 13 hospitales sin que les han bajado el presupuesto. No sé qué ha pasado. No lo ven. Bueno, sí, no lo ven. Bueno. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Por qué no lo ven? Si te está afectando, si te está dañando. Ahora, si te dicen el estribillo, porque algunos dicen, no, es que si los anteriores robaron, que roben esto. No, hombre, si lo mismo ya lo hacían, lo mismo de siempre, de antes lo hacían. O sea, si ese es el argumento, perdóneme, pues, pero ahí ya mejor pídala, ¿vea? Pida la caja de madera, pues. ¿Vea? Si es así, pida la caja de madera. Pero no puede ser. Primero abra los ojos, despierte. Despierte lo que está pasando, entienda. Lo que está pasando. ¿Bien? Vamos a dar latigazos aquí realmente. Un par de latigazos, porque no puede ser que con esto que no hay medicina. Fíjense, no hay medicina. La gente tiene que hacer cabuda para comprar una bolsita de cemento y arreglar la calle. La gente tiene que asumir tareas que hacían las alcaldías porque la asfixiaron, le quitaron el poder. O sea, las alcaldías ya están quebradas, en crisis. O sea, el poder popular comunal se fue, ya no existe nada. O sea, si la gente no lo ve, y si ustedes no lo ven, bueno, permítame, pero aquí hay algo que trasciende mi conocimiento. Trasciende mi conocimiento. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo de tener esa visión y esa luz crítica de todo esto. Vamos a darle latigazos a todo lo que tiene que ver con los que participaron en ese vaciamiento de las alcaldías, que como estrategia y como una política de Estado decidieron, vamos a quebrar a las alcaldías, y las quebraron, pues, las alcaldías. Y eso tiene un impacto en el desarrollo comunal y en el desarrollo de la economía local terrible. Vamos a darle un latigazo. Dale los latigazos a todos los que tienen que ver, desde el ministro de Hacienda, desde el Ejecutivo, de todo. Yo siempre ando cargando aquí mi cinchito este, que esto que le damos, vamos a dárselos aquí. Eso. Bien dado, por la escasez de medicina, por todo eso, aquí estamos, con esos latigazos. Qué tremendo. Bueno, y le sumamos el TPS. Y si le sumamos el TPS, imagínense cómo está esa gente ahí, cerca de 200.000 salvadoreños, porque el peligro de que se les quite el TPS es cerca de 16 meses de negociaciones, ¿verdad?, que se han parado ahí. Lo que pasa es que en esta deriva autoritaria, en la lógica como se fue el gobierno, en la parte esta diplomática de relaciones exteriores, bueno, sí, yo me acuerdo que hubo un tuit del Ejecutivo que hasta se burlaba de Biden. Pues. ¿Cómo van a creer que...? Es decir, no puede ser. Son, según la nota y según la información, ¿verdad?, este Estatuto de Protección Temporal, TPS, estaría cancelándose. Entonces, está en riesgo. Al terminarse ese permiso de trabajo temporal, ese es TPS, permiso de trabajo temporal, al terminárseles el que se vino reanudando, esto surgió allá cuando el Mitch, ¿ya?, creo que estaba acá, y entonces Estados Unidos abrió esa posibilidad de este programa a muchos países, algunos de África, otros del Caribe, a Nicaragua, a El Salvador. Bueno, ahí está en riesgo esos 200.000 salvadoreños si se vienen abajo esas negociaciones para pedir otra prórroga, pues, que continúen, una extensión más de eso, ¿no? Pero claro, ahí tienes que tener un tipo de negociación, un tipo de diplomacia, que es lo que carece pues aquí este gobierno. Y si de acuerdo a las organizaciones, están organizados allá ellos, dicen que no están listos para volver, que bueno, ellos al perder su estatus migratorio y sus permisos de trabajo, pues tienen pocas opciones. Qué tremendo esto, en Maryland, en Virginia, en Los Ángeles. Allá están radicados todos estos compañeros. Bueno, a ver qué dicen. A ver qué dicen. Y están bien preocupados. Y eso es un tema, es un eje. Es un eje noticioso que lo han querido bajar, que lo han querido opacar, que le han querido bajar el significado a esto. Fuerte. Imagínense ustedes. Vayan hilando cada una de las notas que les he ido dando. Vayan hilándola. Para que después logremos hacer una buena interpretación con el análisis que traemos después de la guerra simétrica. ¿Es una guerra simétrica esto? Ya les hablé de lo de Suchitoto, de la amenaza, de la persecución a estos muchachos. La comunidad, la señora que expresa su dolor en este estado de excepción. Las comunidades construyendo, las alcaldías en quiebra. La escasez de medicina, el TPS. Bueno, y aquí tengo la información de los frijoles. Ya casi más o menos dicen los expertos que ya estaba complicada la situación agrícola en El Salvador, los agricultores. Pero esta tormenta que llegó, esta tormenta Julia que azotó al país el 10 de octubre pasado, empeoró el panorama. Fíjense que están hablando de casi 3 millones de quintales de maíz. Perdón, de frijol, y 1 millón de quintales, 3 millones de quintales de maíz, sí, y 1 millón de quintales de frijol, que se habría destruido, pues, se perdió. Y ahí está una asociación de trabajadores agropecuarios, hablan de casi, pues, esos 4 millones de granos básicos entre frijoles, y ahí los que pierden son los pobres productores. Había que ver si el gobierno, con eso que ha dicho, que va dar un apoyo de millones, pero al final como que no hay seguimiento a la nota y no se sabe. Ya saber ahí cómo va a quedar eso. Ojalá existiera una forma de poder monitorear y darle seguimiento a tanto tuit propagandístico o a todas esas cosas, porque al final son puras propagandas. Miren, perder una cosecha no es fácil. Bueno, los que van a salir beneficiados son los coyotes, ¿verdad? Y los importadores, había que ver quiénes son, a ver si esta vez, porque yo no creo que esta vez lo traigan de Nicaragua, porque en Nicaragua también azotó fuerte, fuertísimo, el huracán Julio. Entonces, al final, ¿de dónde lo van a traer? ¿De Sinaloa? ¿De México? Bueno, frijol en algunos momentos trajeron de Vietnam, otros momentos trajeron de Etiopía. Pero todo eso lo encarece, todo eso lo pone difícil. Entonces nosotros hemos venido hablando de esa situación, de la hambruna. O sea, aquí hay gente que se acuesta sin comer. Hay Naciones Unidas tiene ahí unas publicaciones que ya pasan del 500.000. Imagínense un paísito tan pequeño como el nuestro con 500.000 de hermanos que se van a la cama sin comer. Una tragedia. Y a eso le sumamos también una nota que hay que darle más tiempo. Nosotros estamos trabajando en este asunto de la educación, pero uno de cada tres salvadoreños en edad de estudiar no estudia. ¿Vean? Son las grandes brechas educativas que están. ¿Vean? Un tercio de los niños y de los adolescentes en edad escolar está fuera del sistema educativo, según estadísticas oficiales del 2021, bueno, que analizó la prensa gráfica. Dice que el Ministerio de Educación reportó una matrícula de 1.149.128 estudiantes entre 13 y 17 años. Esa es la matrícula de este año, 1.149.128. Sin embargo, fíjense, reportaron, ¿verdad?, que la población de esa edad, que le dicen grupo etario, o sea, ese grupo etario, ese grupo de edad, ¿verdad?, subió a 1.645.841. Fíjense, hagamos ahí la operación rápida. ¿Vale? Esa edad de niños y jóvenes subió a 1.645.000. Bueno, y se matricularon, ¿verdad?, solamente 1.149.000. Estamos hablando que un 30.2% de niños y adolescentes con edad para ir a la escuela no están estudiando. Ese porcentaje equivale a 496.703 salvadoreños. ¿Y quién es el culpable de esto? Aquí le van a echar la culpa a los mismos de siempre, le van a echar... ¿A quién le van a echar culpa a esto? Les toca asumir a ustedes, ya tienen más de 3 años y medio, me asuman. Que son incapaces, que no pudieron crear nada. O sea, cantidad de gente que no va a estudiar, que no está estudiando. ¿A quién? ¿Quién van a culpar ahora? Se les acabaron. ¿A quién van a culpar? Ya no tienen a quién culpar. A los maestros, no. A los padres de familia, no. ¿A quién van a culpar? El Estado, el Ejecutivo. Esta administración, esta gobernanza no ha sido capaz de crear una logística. Ya no hablamos de modelos, ni de sistema, de una revolución en la educación, nada de eso, ni siquiera eso, no hablemos de eso. Es tragedia. Es una tragedia nacional. Esto es una tragedia nacional. O sea, no se estudia. Fíjense bien, esa cantidad de personas no comen, no hay frijol, imagínense esa cantidad. No hay medicina. Entre las alcaldías en crisis, la comunidad, ¿qué es lo que espera, pues, o qué es lo que hay? Bueno, una situación de caos, una situación de problemas. Pero como hay un metaverso, como hay una narrativa oficial de metaverso, entonces claro, ahí lo tienen. Voy a hacer una pausa y cuando vengamos hacemos el pan pan al vino vino para hablar de esta guerra asimétrica en la que estamos, para que entendamos de todo esto, ¿verdad? Ya vieron todos estos puntos, ahora los vamos a analizar así, en global, lo vamos a globalizar, entenderlo, de qué se trata todo esto y lo vamos a conceptualizar en el pan pan al vino vino. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, de mí, llorona, llorona. La gripe me enfermaba. Ay, de mí, llorona, llorona.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:38 en todo el país. Vámonos al pan pan, al vino vino. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. En El Salvador vivimos en una guerra asimétrica. Tienen que aprenderse ese nuevo concepto, esa nueva palabra, asimétrica. ¿Y qué significa eso? Bueno, que una guerra que no tiene un solo lugar donde se desarrolla. Una guerra asimétrica es una combinación de realidades, una combinación de acciones políticas y de acciones también de todo tipo, económicas, sociales, que implican a la sociedad civil. ¿Ya? Y implican a todo un pueblo. Fíjense bien, eso es una guerra asimétrica, que estás en guerra, pero en un montón de frentes, ¿verdad? En un montón de frentes, en un montón de situaciones. Eso es una guerra asimétrica. Visto esto ya desde un conflicto, es cuando hay una gran diferencia abismal, ¿verdad?, tanto cuantitativa y cualitativamente, en los recursos que utiliza para esa guerra, ¿verdad?, los contendientes, y en este caso sería el Ejecutivo con su administración, el gobierno, el régimen, ¿verdad?, que tiene pues desproporcionadamente todo a su favor, y por el otro lado estaría la población, la sociedad, los ciudadanos, en el otro bando, ¿verdad? Y entonces, en una guerra simétrica, entonces, se utilizan todo tipo de recursos, ¿verdad? Utilizan todo tipo de tácticas, todo tipo. Fíjense bien, ya les di tres cosas de la guerra simétrica. Primero, que no tiene un lugar específico que es un frente de batalla, etcétera, sino que se está diseminada en un montón, digamos, de espacios. Una combinación de acciones, ¿verdad? Y lo acabamos de ver en las notas que yo les acabo de dar, ¿verdad? Atacan el FODE, la gente trabajando por aquí, no hay salud, no hay educación. Si es una guerra simétrica la que estamos. Después está también el desbalance, ¿verdad? Entre los contendientes, en este caso, ¿verdad? El ejecutivo, la gobernanza, el gobierno, el régimen, y por el otro lado la sociedad, completamente desbalanceado. Eso es asimétrico. Pero asimétrico también es que no hay una táctica o un arma específica o una estrategia que tú puedas identificar, no, sino que es una cosa como en tromba, pues en tromba. Entonces eso es una guerra asimétrica. Claro, es difícil explicarlo en radio, pues, ¿verdad? Ya quisiera yo tener una pizarrita aquí y una pantalla, pero les estoy explicando esos tres momentos. No hay un lugar, está desbalanceada, ¿verdad? Y en tercer lugar, pues, con cualquier tipo de táctica. Así nos tienen, en una guerra asimétrica. Pero fíjense que vamos a profundizar en eso, porque una guerra asimétrica es algo que no es convencional. Entonces, cuando no es convencional, para poderla entender, nos tenemos que ir entonces hasta el modelo, o sea, entender de dónde es que se origina esta realidad. Y fíjense que voy a poner el ejemplo de las pandillas, ¿verdad? Fíjense que en un modelo como el que nosotros estamos viviendo, modelo social, pues modelo esta sociedad, eso, cuando decimos modelo es esto, lo que estamos viviendo. Fíjense que en este modelo es necesario el conflicto. Fíjense lo que les estoy diciendo. O sea, el conflicto es connatural al modelo. Fíjense. La conflictividad. Entonces, las pandillas nacen del modelo. Nacen de las entrañas de este modelo. Y el régimen de excepción lo que está haciendo es quitándole grasita a las pandillas. Y fíjense que dentro de este modelo, yo lo veo en un modelo macro, pues un modelo macro, económico, social, político, militar, ves todo lo ves así, macro. Pero por ejemplo, hay una cosa que cruza este sistema en el que estamos viviendo, que está como un hilo transversal en todo eso. Ya lo van a ver ustedes, fíjense, en este modelo es importante quitar grasa, despedir personas. Si ustedes se dan cuenta, este gobierno, ¿qué es lo que ha hecho? Cuando los jueces llegaron a 60 años, los liquidó, los despidió. Es una forma de despedir, de quitar grasa del Estado, supuestamente. Cuando policías llegaron a 60 años, allá en la academia, 60 años, ¿qué hizo el gobierno? ¡Fua! Ya vienen los profesores también. Y vienen otras, funcionarios públicos de todo tipo. Entonces, despedir sin importar el sufrimiento, eso es propio del modelo. Es de este modelo, eso es decir, despedir sin importar el sufrimiento es propio de este sistema. Y es lo que pide el Banco Mundial, es lo que pide el Fondo Monetario Internacional. Reduzca, reduzca, despida, despida, despida. Entonces este es un modelo inhumano. Este es un modelo inhumano, ¿verdad? Entonces este modelo necesita esa guerra simétrica. ¿Por qué necesita esta guerra simétrica? Porque lo que está en juego es el mercado. El mercado. Por eso hay guerra. Por el monopolio del mercado. Y el mercado, porque es un sistema, pues, capitalista. Entonces busca el control del mercado. Y en ese control del mercado puede ser control de los frijoles, puede ser control del maíz, puede ser control de la manteca, pero también control de las drogas. Del tráfico de drogas, de la venta de las drogas. Y ahí entran las pandillas. Entonces, ¿qué está haciendo el régimen de excepción? ¿Verdad? Limpiando de grasa. ¿Verdad? por decreto a las pandillas. Entonces hay una guerra de control. Miren, esto es una guerra del mercado, del final de cuentas. Entonces es modélico, es sistémico. Sistémico. O sea, que no es que la alcaldía que está allá por Perulapilla, la alcaldía que está allá por Lolotique, está sufriendo. No, es que es sistémico. O sea, le dio a todas las alcaldías un balazo en la nuca al quitarles el FODES. Y al darle eso, le afectó a cantidad de personas, miles de personas en todo el país. O sea, es modélico, es sistémico, entiéndanlo, es sistémico. Está amarrado todo como una enredadera, como una telaraña, todo amarrado, todo mezclado, ese es asimétrico. Pero en guerra, dañando a las personas, sin importarles pues, el sufrimiento de la gente. Ese es el punto. El modelo este es un modelo inhumano. Es un modelo inhumano. Y eso hay que insistirlo, eso hay que repetirlo y hay que gritarlo a los cuatro vientos. ¿Ya? Estamos en una espiral de dolor, una espiral de muerte, en una espiral de violencia, en una espiral de mentira, en una espiral de odio. Ese es el modelo. Ese es el modelo. Para mantener esto. Entonces, el modelo tiene como un hijo, que es el conflicto. El conflicto entendido como guerra, ¿verdad?, de un sector dominante contra otro sector dominado. Entonces, cuando nosotros titulamos este programa "En El Salvador vivimos una guerra asimétrica", nos estamos refiriendo a eso. ¿Qué guerra asimétrica? Que ahora golpean a los jueces después de 60 años. Después golpean a los policías o a los administradores de la policía de 60 años. Ya vienen con los maestros, ya vienen con otros empleados públicos. Es decir, es una guerra contra el adulto mayor. Después viene una guerra aquí, capturando a gente inocente, indefensas, metiendo miedo, es una guerra. Después te quitan allá al FODE, es una guerra. Entiéndanlo así. Y en todo esto aparece la guerra comunicacional, de la que no habíamos hablado. ¿Que para qué es eso? Para mantener el tejido tranquilo. Para mantener las cosas tranquilas. Bueno, ahí está, hay varios libros sobre esto de la guerra asimétrica que yo se los puedo recomendar, ¿verdad? Este concepto fue acuñado, fue usado inicialmente por William Lind en 1986. Eso fue en marines de la Cuerpo de Infantería de la Marina de Estados Unidos. Ellos, bueno, estaban como asesores en distintos países y hablaron de una revolución en la cuestión militar, ¿verdad? Y entonces en ese libro ellos establecen, ¿verdad?, que los Estados Unidos tenía que empezar a ver este tipo de guerras asimétricas que se daban. Y entonces hay un libro que se titula "Guerra sin restricciones", escrito por los coroneles chinos Yao Liang y Guan Xianghui en febrero del 99. Y es una obra profunda sobre estas guerras asimétricas, porque hay guerras asimétricas a gran escala, pero hay guerritas como la que estamos viendo nosotros aquí, pero también es una guerra asimétrica. Y lo más grave de las guerras asimétricas es que son antiéticas, ¿ya? Antiéticas, ¿ya? Por la desproporción. Miren, si aquí va a haber un momento en que el que tiene un poco de raciocinio se va a quedar callado, porque pensar es prohibido. El que tenga una opinión crítica o se aferre a la verdad se va a tener que callar, porque, bueno, le puede pasar algo. Al que, bueno, ya ha sucedido, ¿verdad? Miren los jueces, miren los policías, ahí van a ver a los maestros. Y así van a ir, segmento por segmento de la población, en una guerra sin meta, hasta que lleguen y te hagan así, a tu casa. Bueno, muchas personas están en esta realidad. Entonces, en ese sentido, lo que está pasando es, entiéndanlo, es modélico, está en todo el sistema, es en todo el país y es en cada esquina. No es una cosa que usted la va a enfocar y va a decir, esto, es esto. No, es una suma de cosas. Básicamente eso es lo que yo les he querido transmitir con Guerra Asimétrica. Y lo que viene posteriormente, por supuesto, va a ser la consolidación de estas pandillas dentro del mercado. Ahí se van a acordar de mí, ¿verdad? Va a haber ahí cerca de las elecciones, va a haber un pacto. Ahí van a bajar los homicidios a 1-0. Ahí van a ver y va a declarar victoria, ¿verdad? Que ganó la guerra sobre las pandillas, en un acuerdo en que no van a hacer nada por un par de meses en lo que pasan las elecciones. Porque las pandillas son hijas del modelo. Las pandillas son hijas de este sistema y ya están mezcladas como una enredadera en el sistema político, económico, social. Por eso, y entonces ya entraron ellas a competir también el mercado. Eso es una guerra asimétrica. El que tenga oídos y quiera oír, ojos y quiera ver, entendimiento y quiera entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, abramos los teléfonos, pues. Abramos los teléfonos. Y abramos los WhatsApp, ¿verdad? Y también vamos a comentar en las redes. ¿Qué te parece? Bueno, hay algunos trollcitos que se molestan. Yo no sé por qué ponen a ver el programa. Si les molesta, no lo vean. Bueno, nos dice Mariana Sandoval, buen tema. Sí, es claro, no hay igualdad entre los oponentes. Este dictador tiene todo en su control. El dinero se usa para pagar comunicaciones y no para los fines que deben ser. El pueblo sale perdiendo siempre, claramente. Norma Boyles, felicitaciones por el excelente programa. Dice Walter, nos escribe Chepe Ángel. Dice Walter, en este Halloween o en este día de bruja hay que desembrujar a tanta gente ciega. Interesante. Carlos Mata dice, defendamos el Estado de Derecho en nuestro país, no nos demos por vencido. Correcto, de acuerdo, Carlos. Adelante en su defensa de la Constitución. Miren, de la Constitución, la traen, miren, aquí está. Aquí está, aquí tengo un cincho en esta mano, ¿verdad? Para decir la verdad, y aquí está la Constitución. Aquí está la Constitución. Híjole, híjole. Bueno, dice, ¿pueden personas que han perdido los derechos de ciudadanos continuar en sus cargos públicos? Claro que no, pues no pueden, no pueden. William Araujo, Walter, saludos fraternos y revolucionarios, también a su equipo de trabajo. Latigazos para esos corruptos, hay que sacarlos y derrotarlos en las urnas. Vamos a preparar los latigazos, pues, para hacerle caso aquí a William Araujo. Carlos, votemos masivamente y defendamos la democracia. ¿Pero por quién, Carlos? ¿Por quién, Carlos? No cuaja, no cuaja. Ah, bueno, no cuaja esta unidad, Carlos, vamos despacio. Dice Bukele Ulloa, cuatro de la sala de lo constitucional, bancada Cian y asociados, ya perdieron sus derechos de ciudadanos por apoyar la reelección. Sí, no, eso es correcto, ya perdieron. Dice, escuché su entrevista en el Canal 21, les da miedo cuando se dejan hablar. Viva Bukele. Miren, a propósito de eso, me han invitado a mí para mañana, en otra vez al 21, pero hay un debate los viernes, donde hay varios invitados, ahí está Marvin, está la señorita Pastor, hay Valdivieso, y me han invitado a que yo me sume al grupo este de panelistas de los viernes, supongo que este viernes, pues primero porque fue evidente pues que no desarrollé completamente algunos temas, pero va a estar bueno. Yo primero no ofendo a nadie, ni ofendo a personas. Yo digo lo que pienso, estructuro mi pensamiento, tengo pensamiento crítico, analizo la realidad, tengo plática con los oyentes, tenemos el movimiento, o sea, tengo información, yo puedo, pues voy a debatir y voy a defender mis temas y bueno, que la gente sepa que ahí tienen alguien que va. Mañana, 6 y media de la mañana ahí en debate con Ernesto López, pero ahí van a estar los otros cuatro. Va a estar bueno, va a estar bueno. A ver cómo, a ver cómo nos va ahí en eso. Aquí estamos, dice, lo que queremos es un país diferente, nos dice Guillermo Chávez. Saludos, Walter. Queremos un país diferente, aquí estamos, saquemos a los corruptos que gobiernan. Y Nicolás Vida dice, lo veré el viernes, no faltaré. Nos escribe Manuel Nolasco, dice, viva Bukele, dice. Bueno, está bien, espero haya escuchado el programa y no le llegue a usted a sus talones esa guerra asimétrica en ningún momento. Pídale a Dios, usted que está aplaudiendo ahí. ¿Cómo estamos ahí, Frank, en redes? Vamos a ver.
Tenemos comentarios en Facebook, nos dice Héctor Rivas, hola, buenas tardes, ¿podría por favor confirmarme si están pasando paquete de víveres de los recursos que están defendiendo en el penal de Mariona? Es que tengo dos hijos allí. Buenísimo programa, saludos, gracias por buena información. Le creo, Walter Raudales, que pase con esa gente, por el amor de Dios. Y Ricardo Mejía, que nos manda un me gusta.
Hey, excelente, excelente. Mira, me acaban de enviar un mensaje, dicen de que siguen presionando a los alcaldes de los partidos de oposición, del Frente, de Arena, y los están presionando para que se pasen al PDC o renuncien. Y llegan con esta, mira, con esta historia llegan los alcaldes, vean. Bueno, o se renuncian al FMLN, o renuncian a Arena, o renuncian, ¿verdad? O los vamos a capturar, imagínate. O sea, tremendo eso, este régimen. De hecho salió en la lista Angels, hablan de eso, de las amenazas, de parte. Esa es la guerra asimétrica, entiendan, esa es la guerra asimétrica, que te atacan en miles de flancos, pues, miles de flancos, en todos los flancos, eso, entiendan. Esto es una guerra asimétrica, estamos en una guerra asimétrica, pero en conjunto con una guerra comunicacional, con un metaverso, con una mentira. Qué crueldad. Le damos los latigazos, pues, que pedía el amigo ahí. Él dice que a los corruptos, dice, todos los corruptos, dice, vamos a darle. Ay, los latigazos, vamos a ver. Mentira. Eso, me llega, bueno. Un gustazo, ay, mis amigos. Vamos a ver los mensajes. Vamos a mensajes al teléfono, más a tener que desconectar de la otra plataforma. Para entrar al aquí sí tenemos bastante, ¿no? Vamos a ver, rapidito, al WhatsApp, vamos a ver, rápido, sí tenemos rápido. Walter, estamos contigo mañana, gracias Wilfredo, ahí, gracias por estar con nosotros. Dice Walter, tenga cuidado pues en esa entrevista, dice que hay varios, varios golondrinos disfrazados, dice. Y se pondrán a favor o en contra suyo. Bueno, un día de estos conversé con un fanático arenero que oye Sian, pero el nivel de fanatismo me reconfirma que lo visceral de Arena y del Frente nos tienen con Bitcoin, pero sin dinero, sin protestas, pero sin democracia. En este juego asimétrico. Un día de estos conversé, lo repite el mensaje también. Estamos contigo mañana, te vemos en el 21. Ánimo, fuerza, estamos contigo. Dice que hay que orar. ¿Vean? Que viva Bukele, pero en Mariona, dice otro oyente aquí. Nos escribe también Antonio, dice, buenas tardes, interesante el tema, y lo más triste de todos estos despidos es que los empleados se van con pensiones de hambre también. Ese es otro de los temas que están ahí también socando. ¿Qué dice Germán?
Yo opino que los hermanos lejanos, como se les llama, los que están en el TAP...